Bueno, doctora, le vamos a pedir si nos puede decir su nombre y el cargo para el que se postula.
María José Castro Blanco, me presento para el cargo de jueza laboral número 3 de Trelew.
Bueno, ha sido sorteado el tema 1 para esta instancia oral que tiene diversos elementos. Queríamos preguntarle, sin ningún orden específico, pero bueno, primero, el ABC del derecho laboral, ¿no?, que es el tema de la extinción del contrato de trabajo por despido sin causa. Bueno, los casos y que considera con respecto al tema del despido discriminatorio también.
Bueno, la Constitución Nacional en el artículo 14 bis prevé la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Y nuestro legislador, el modo que lo ha reglamentado es a través de permitiendo una indemnización por despido. Distinto como es el caso para el empleado público, que ha elegido la estabilidad absoluta, ¿no? Pero para el empleado, para el trabajador privado, el sistema es de estabilidad relativa. Y esto significa, la mayoría de la doctrina Ackerman, entre otros autores, plantean que es un ilícito contractual, ¿no?, el despido. Es decir, el contrato tiene vocación de continuidad, la idea es que culmina con la jubilación del trabajador. Entonces, si decide ante tempus poner fin al contrato, debe pagar una indemnización. El despido puede ser sin vocación de causa. Lo que no puede tener es una causa de objeto prohibido, que lo tornaría nulo lo que sería un despido discriminatorio, por ejemplo, ¿no? Eso la ley no lo pide. Es decir, no hay libertad para despedir a cambio de una indemnización, como podemos decir que no hay libertad de atropellar un peatón a cambio de pagarle una indemnización, ¿no? Lo cierto es que el despido vale como un modo distintivo, es eficaz la ruptura del contrato y se debe pagar una indemnización que la ley establece de forma tarifada. La norma genérica es el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, ¿no?
No, muy bien, muy bien. Y en el caso en que se invoque una causa, ¿cuáles son los pasos para concluir, digamos, si el despido es justificado o no es justificado?
Sí.
Puntualmente quiero preguntarle por la función que tiene el juez frente a esta situación.
Y la injuria la califica el juez, si hubo o no injuria. Y hay que invocar, si uno quiere hacer un despido con causa, hay que invocar una causal motivada en un incumplimiento de una obligación contractual, ¿no? Ese es el sistema que adopta nuestra ley. Claro. Está relacionado con incumplimientos laborales. Una causa podría ser, que no está previsto en nuestra legislación, pero podría ser una merma en el trabajo o el escaso rendimiento. Eso la ley lo traslada a la culpa ineligiendo o invigilando que tuvo el empleador porque hay periodos de prueba, o lo traslada a los riesgos de empresarios. Tiene que haber un incumplimiento de obligaciones contractuales que hacen imposible la prosecución de la relación laboral, y que el primero que lo califica como injuria es el empleador, que lo siente como injuria. Sí, el que hace la calificación y el que dice si se adecúa al tipo legal, a la norma, si tiene entidad suficiente para disolver un vínculo, es el juez.
Bueno, las pautas son las que usted está diciendo, no es los incumplimientos contractuales. ¿Alguna otra pauta, los efectos de evaluar la injuria, considera que existen?
Bueno, se toman en cuenta las circunstancias personales, los antecedentes, sí, toda la trayectoria del trabajador, un hecho aislado por ahí. Acá entra a jugar todo, ¿no? El principio de buena fe, de la continuidad de la relación laboral. Bueno, el juez evalúa toda la entidad de la injuria y las circunstancias que rodean el caso, ¿no?, en particular.
Sí, claro, por supuesto. Otro tema sobre lo que estuvimos interrogando a los aspirantes tiene que ver con el tema de accidentes y enfermedades. Accidentes y enfermedades profesionales, bueno, el régimen de la ley de riesgo de trabajo. Diferencias entre la reparación sistémica y extrasistémica.
Bueno, nuestro ordenamiento ha establecido un régimen de reparación sistémica a partir de la ley 24.557 del año 95, que ha ido sufriendo distintas modificaciones, ¿no? La 95, bueno, fue la ley matriz y madre. Ofrece una indemnización tarifada hay que acreditar, es una indemnización tarifada, o sea, por el hecho o por
una cuestión de la puntualmente, o sea, más que allá de lo que dice la ley, ¿cuál es, como digamos, en su evaluación, cuáles son las diferencias entre los dos sistemas?
Y que uno es acotado, viene una indemnización tarifada, y la otra se pueden reclamar sumas mayores en base al derecho civil, ¿no?
Sí. O menores.
O menores, según lo que surge, ¿no? Claro. Es un azar. Y,
no necesariamente son mayores las sumas.
Claro, en un primer momento la 24.557 en el artículo 39 vedaba directamente la vía civil.
Ya estamos con la ley
26.773. Claro, y bueno, y la ley intenta morigerar en parte, de un modo acotado, si se quiere, porque aquí no habló de derecho a una reparación integral. Lo que la 26.773 ofrece es una opción excluyente. Es decir, el trabajador puede optar por uno u otro sistema, ¿no? Eventualmente, si el trabajador quisiera ir a... es decir, muchos consideran que después de Yosco es imposible no vedar al trabajador sujeto de preferente tutela constitucional de una reparación integral, ¿no? Que aparte a lo que propone el nuevo Código Civil, que habla que la reparación tiene que ser plena, incluso hay un artículo que detalla los montos que debe
calcular, claro.
incluso el proyecto de vida, tomando jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero bueno,
usted no habla como diferencias entre estos dos sistemas, el tema del monto de la indemnización, en definitiva.
Y los rubros,
Los rubros indemnizables. ¿Qué otro aspecto tiene de diferente estos dos sistemas, el sistémico y el extrasistémico, con respecto a los presupuestos de responsabilidad?
Bueno, en la responsabilidad civil ahí entramos hay que probarlo como una responsabilidad civil cualquiera, ¿no? Los factores de atribución, daño, antijuridicidad, los factores de atribución y el nexo de causalidad adecuado. Eso hay que probarlo.
¿Y la ley de arriba?
Hay que probar el solo hecho del accidente por el hecho o en ocasión del trabajo, ¿no? Y también los itinerarios.
¿Y en el aspecto de los responsables del pago? ¿Hay diferencias?
Sí, en la ley de riesgos del trabajo, bueno, el obligado principal por delegación es el ART. Es un sistema, ¿no?, de responsabilidad individual del empleador con seguro obligatorio. Y se traslada al ART el pago de las prestaciones. Civilmente también se puede demandar a las ART, a partir de la causa Torrillo, eso está así resuelto, en caso de que las omisiones no hayan la Corte ha dicho no hay por qué excluir a las ART como sujetos de responsabilidad civil, ¿no? Y en caso de omisiones, que el daño haya sido provocado por las omisiones de los deberes a su cargo, pueden responder también civilmente.
Sí, son muy importantes las pautas de evaluación de esas responsabilidades, realmente. Y en el aspecto procesal, está el principio general de la carga probatoria, que establece que quien afirma algo tiene que probarlo, ¿no? Ahora, hay una inversión de carga probatoria en uno de los artículos de la ley procesal laboral que es muy interesante para mí.
¿Y nuestra? Provincial.
Provincial. Con respecto a, en qué casos se puede...
Sí, la ley, cuando se controvierte el monto de las remuneraciones, la carga es... se invierte la carga a favor del empleador.
Pero, ¿del empleador?
La afirmación del trabajador, en caso de que se controvierta monto, tiene que demostrar el empleador.
¿Pero en qué casos debería demostrar? ¿Siempre? Tiene que demostrar. Supongamos que hay una denuncia de pago en negro. ¿Siempre es el empleador el que tiene que demostrar? Porque según, digamos, los principios generales de carga probatoria, debería probar el trabajador. ¿Qué tiene que ocurrir para que no...? El artículo 41.
No, bueno, sí, se analizan también todas las de los deberes de conducta. Si no acompañó los libros, si por ejemplo hacía horas extras, si no llevaba el registro.
¿Hay obligación de llevar el registro de las horas extras?
Para nosotros, por la ley, para nosotros sí, la cámara nuestra lo entiende.
Lo total, es así.
Sí.
cuando se trabajan horas extras, ¿no?
En empresas que las desarrollan.
Sí, igual la ley general, la obligación de registro está descrita en el artículo 52. El libro del artículo 52 no prevé las horas extras en realidad. Pero bueno.
Pero bueno, nuestra Cámara entiende que sí, porque la ley, la 11.544, lo establece.
Bueno, con respecto a la actualización, potenciación, hay toda una discusión con respecto a la aplicación del RICTE. ¿Conocen qué estado está la jurisprudencia en ese sentido? ¿Qué dicen?
Bueno, hay
parece que hay mucha discusión en la provincia de Chubut, o hubo.
Sí, ahora...
Eso es lo que dijo el Superior Tribunal.
Bueno, es decir, la discusión fue a raíz de la 26.773 y la interpretación que se le daba, ¿no? El artículo 8 estableció una norma genérica que decía que se actualizarán con RIPTE las prestaciones y no hacía distinciones. Bueno, nosotros y la Cámara interpretábamos que la primera fuente de interpretación de la ley es la letra y nos parecía claro. Después el decreto 472.14 aclaró que solamente era los adicionales de pago único y los pisos mínimos.
Está organizado.
En esa instancia, el decreto había un exceso reglamentario porque decía más de lo que decía la ley y se declaraba la inconstitucionalidad del decreto y seguíamos actualizando hasta que se dictó EGE por parte del superior adhiriendo a Espósito. Y así quedó un tiempo y luego se empezó a plantear la inconstitucionalidad del artículo 12, que no era un tema que se había tratado en Espósito, que solamente se limitó a analizar los alcances de la 26.773, ¿no? Temporales, el tema del artículo 20, si se aplicaba a las prestaciones pendientes de pago por aplicación inmediata del artículo 3 del Código Civil, que era la discusión en ese momento. Bueno, era una discusión que no se había dado. Los juzgados del LEU aplicábamos la inconstitucionalidad del artículo 12 y actualizábamos los créditos. La Cámara nos acompañó y en un momento, bueno, el superior sacaba un fallo Paredes que no trata no trata sobre el fondo de la cuestión, pero da a entrever que de todos modos dice no habría que hacer lugar a la inconstitucionalidad sino superar el tope de Bisotti. Bueno, cuando sale este fallo del superior, las cámaras lo empiezan a invocar, empiezan a aplicar Bisotti. Y bueno, y estamos en el estado que no lo dejamos de aplicar porque en este momento las dos cámaras no están aplicando Bisotti, ¿no? Nosotros sosteníamos que Bisotti no se aplicaba a los accidentes de trabajo, citábamos a Ascua de la Corte, y porque considerábamos que Bisotti se aplica al 245 concretamente, ¿no? Que es otra hipótesis. Está bien, es una pauta para unificar criterios, eso yo lo entiendo, pero bueno, teníamos el convencimiento de que Bisotti no era aplicable a los accidentes de trabajo. Es discutible la pauta de Bisotti para Bisotti mismo, ¿no? Para el 245 la aplicación de esa pauta legal. Pero bueno, el estado de la jurisprudencia actual es que ya son los últimos, ya estamos entrando ya directamente en los expedientes de la 27.348, claro. O sea, la discusión en los hechos ya tuvo todos los andaribeles,
ya
pasamos por todas las interpretaciones y ya estamos acá, estamos entrando con ya los expedientes de la 27.348.
Bien, esperemos que avance en la aplicación de esa ley.
Muy brevemente, ¿pudo ver el proyecto código?
Sí, lo he leído y fui a la capacitación que hicieron, la escuela de capacitación en la legislatura, sí.
Bueno, ¿qué le pareció?
A mí me gusta el proyecto del código. Creo que es positivo, que es innovador, que va a agilizar. Y yo creo que la presencia de los jueces va a cortar muchísimo los tiempos. Se acaba la intermediación entre el que decide y el... y todo el personal, y hasta que llegue la decisión van a ser mucho más abreviados los procesos. Yo trabajo en un juzgado con que el personal realmente es muy calificado, bueno, dos jueces muy probos, y no obstante eso no damos lugar no se da abasto, ¿no?, a cumplir con el trabajo en tiempo. Yo creo que es positivo. Sí, desde nuestro fuero hemos observado el tema por ahí de la facultad por ahí restringida que tienen los jueces para preguntar en las testimoniales, ¿no?
¿Qué dice el aporte del doctor Gorni?
Sería importante por ahí, porque es decir, es un nuestra disciplina no se parte de dos partes iguales, ¿no? El juez laboral tiene que tener sí o sí una intervención activa para compensar esa desigualdad. Y sobre todo porque nuestros juicios se prueban fundamentalmente con testimonios. Es importante el rol que asuma el juez para nivelar ahí la desigualdad de las partes. Salvo esa observación, que se puede mejorar, que se puede incorporar o no, en sí el proyecto me gusta y me entusiasma.
¿Y lo que hace la parte de organización, la gestión del caso, qué opina? Es decir, que todo lo que tiene que ver con la nueva concepción, porque de hecho ustedes lo están haciendo. Es decir,
sí,
trabajan un poco ahí, con esa modalidad.
Y se solucionarían muchas cosas. Es decir, primero los abogados tendrían que tener mayor protagonismo y los haría más partícipes. Es decir, se pule mucho el caso de entrada. Desde el inicio se determina cuál es el objeto litigioso, las pruebas que va a haber que son útiles para las pruebas y nos involucramos todos en el desarrollo del proceso.
¿Usted aprovecharía la audiencia preliminar para, como están haciendo, conciliar?
Y sí, porque aparte va a ser un modo ideal, porque si los abogados van a tener que ir muy preparados para este tipo de audiencias, van a tener que tener una intervención más activa, y bueno, ya también van siendo más conscientes de por ahí las posibilidades reales que va teniendo, o las chances que va teniendo su posición dentro del juicio, ¿no?
Está bien.
Es decir, esto como todo proceso, ¿no? Depende también de los operadores. La ley puede ser muy linda, pero si el operador no se compromete, si el juez no tiene un compromiso real, podemos tener el código más lindo del mundo.
Se requiere un protagonismo mayor y...
Nosotros con esta ley que es viejísima, la verdad que hemos hecho maravillas, ¿no? Entonces, es decir, es muy importante la actitud que asuman los operadores, ¿no? Y que creo que va a haber que tener una capacitación en ese sentido intensa.
Sí, concientización
y concientización.
Compromiso personal del juez. Para mí está bien.
Bueno, muchas gracias.
Señor consejero, continuamos con las entrevistas personales.
Bueno, continuamos entonces con la siguiente etapa, que es la etapa de la entrevista personal. El pleno indaga sobre el aspecto de perfil, que pueden contener alguna cuestión jurídica, pero por lo general ya la etapa jurídica pasó, en general. Así que, bien, cuéntenos la motivación para el cargo, primero el nombre y el apellido para el audio.
Bien, mi nombre es Roberto de la Fuente, soy abogado, actualmente estoy cumpliendo la función de juez de refuerzo del juzgado laboral número 1 de Comodoro Rivadavia, y bueno, ya en ese entonces, en la entrevista que se me hizo, me preguntaron si tenía intenciones de continuar con la actividad judicial, de participar en concursos, de seguir o formar parte ya del cuerpo del Poder Judicial. Bueno, manifesté que sí, que es lo que ratifico hoy. Es una función que me gusta. Me siento preparado para ello y bueno, me motiva la función, o sea, el deseo de solucionar conflictos que se presentan, ya sea de manera conciliatoria o ya sea a través de la sentencia que se dicta.
Bueno, señor consejeros.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Me gustaría saber, usted ya es actualmente juez de refuerzo.
Sí.
¿Cómo ha sido su relación con el personal dentro del Poder Judicial que trabajó con usted?
Bien, he tenido la oportunidad de asistir reiteradamente juzgado laboral número 1. Ahí, bueno, he tomado contacto con las personas que desempeñaban distintas funciones. Más me relacionaba con una o dos que eran quienes me proveían a mí del material para poder realizar el trabajo, con la jueza y con la secretaria, básicamente tres o cuatro personas que son las que normalmente tenía contacto. La relación creo que ha sido buena, me gusta, o sea, he visto cómo trabajan medianamente en equipo, con los recursos que cuentan, y la verdad que me he sentido bien, me he sentido cómodo, me he sentido apoyado, y me han provisto de todo lo que he pedido en su momento.
Buenas tardes, doctor.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Su tarea como juez de refuerzo se limitó solamente a dictar sentencias.
Sí, porque eso es lo que...
¿Tiene idea más o menos de qué número de sentencias elaboró?
Alrededor de 65 sentencias.
¿Y algunas han sido recurridas?
Sí. Hubo varias sentencias recurridas y también hubo varias confirmadas. No sé el número porque es un dato que no lo he podido recabar a raíz de que implica todo un trabajo extra para quien tenga que sacar esos datos y por ahí no tienen el tiempo que es necesario para ello. Pero han sido apeladas y varias también han sido confirmadas.
¿Cuándo comenzó con su función? Agrego, para no preguntarlo después, sí. La pregunta que hizo el consejero Massari. Yo recuerdo que usted concursó en octubre del año 2017, ¿puede ser?
Sí.
¿Cuándo efectivamente comenzó con la función de juez de refuerzo?
En diciembre del 2017.
Ajá, o sea, ya lleva un año y 8 meses aproximadamente.
Sí. Uh-huh. Ese es el tiempo.
Ese es el tiempo.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Bien.
Bueno, mi pregunta estaba relacionada en función a la cantidad de años, a la cantidad de tiempo que usted lleva como juez de refuerzo. Sí. ¿Qué cantidad de causas le asignan para que usted actúe como juez de refuerzo?
Ha variado de acuerdo a la necesidad que tiene el juzgado en el que refuerzo. Y comencé con 35 sentencias, me parece, después me asignaron 29 y últimamente creo que fueron como 27 en las últimas causas. Estoy, digamos, dentro de un periodo actual donde estoy en ese último listado, estoy dictando sentencias de las que me asignaron.
¿Usted tiene conocimiento qué cantidad de causas ingresan al juzgado, en este caso juzgado número 1 de Comodoro, por año?
Mire, tengo el dato de mensual, que es lo que consulté, aproximadamente 30 causas por mes.
¿De 30 causas por mes, ¿a usted cuántas le asignan?
Y me han asignado esa cantidad. Primero 35...
¿Por mes, más o menos?
No, porque es un listado que se asigna y me otorgan un tiempo en el que yo me dedico solamente a dictar sentencia en esas causas que me asignan. Después, una vez que termine con ese listado, me asignan una nueva cantidad de causas que las eleva la jueza de titular y me las asignan a mí nuevamente por un periodo de tiempo de acuerdo a la cantidad.
Está bien, usted refirió que tiene 65 aproximadamente sentencias
en las que he dictado, sí.
¿Y cuántas tiene en pendiente para dictar?
12 me parece.
Bien, gracias.
65 es un listado que se elaboró hasta, me parece que el mes de mayo. Hasta el mes de mayo.
Desde diciembre del 2017 al mes de mayo del 19, usted tiene aproximadamente 65 sentencias dictadas y 12 pendientes, más o menos.
Sí.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Cómo le digo? Buenas tardes.
¿Cómo cree o cómo ha sido su relación con los medios de comunicación durante este ejercicio como juez de refuerzo o cómo cree que tiene que ser a partir de si accede al cargo al cual se está postulando?
No he tenido relación en la función que estoy actualmente con los medios de comunicación, pero entiendo que el juez tiene un papel especial frente a la sociedad, entonces tiene que ser muy prudente. Tal vez el juez habla por su sentencia, pero y más en el caso donde se puede por ahí poner en tela de juicio la función. Yo creo que lo primordial es atender a no perjudicar en el ámbito en que uno se desarrolla a la función judicial.
Nuevamente, doctor.
Sí.
Usted ejerció el derecho laboral en la parte privada.
También, sí.
¿Durante cuánto tiempo?
y hace aproximadamente 17 años, 16 años.
¿Y actualmente lleva causas?
Actualmente tengo causas.
¿Como parte de actora o parte de mandada o de ambas?
Sí, generalmente por parte de actora.
¿Y qué cúmulo de causas lleva aproximadamente?
Y aproximadamente unos 17, 19 causas.
Y ante el supuesto de acceder al cargo al cual usted aspira, ¿cuál sería su visión o cuál sería su impronta como juez en el juzgado donde usted se está desenvolviendo como juez de refuerzo? ¿Qué cambios haría? ¿Qué cuestión tendría en cuenta para modificar o no? En función a su experiencia como abogado litigante, por una parte, y en función también a la experiencia que ha tenido como juez de refuerzo en estos últimos tiempos.
Bueno, yo creo que valorar primeramente el recurso humano, ver cómo se está desempeñando, cuál es la función de cada uno, en qué rinde más. Yo creo que el recurso humano de la función judicial tiene que estar preparado para cubrir las distintas tareas que hay dentro de cada juzgado. Pero a mí me llama, me atrae la idea de trabajar por cierto nivel de productividad dentro de lo que permite la administración de justicia, a los efectos de lograr obtener o llegar a un objetivo en particular, y que cada personal, cada recurso humano pueda llegar dentro del día o dentro de la semana a cumplir cierto número de tareas, a modo de organizar un poco la función dentro de cada juzgado. No sé si conteste.
Sí. ¿Sí? Sí, más o menos. ¿Cuál sería, concretamente, cuál sería su actuación como juez, teniendo en cuenta que tenemos un procedimiento nuevo en ciernes?
En proyección.
En proyección. ¿Cuál sería su impronta que le pondría como juez? Y concretamente me refiero a las audiencias, porque este va a ser, de alguna manera, la principal actividad, si se quiere,
sí,
va a tener, o la actividad motivadora del inicio del proceso, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su forma de actuar y cuál es actualmente en función o comparándola con la actuación que tienen hoy los jueces laborales en el Comodoro Rivadavia, me refiero, ¿no?
Bueno, acuerdo, contrastando el proyecto con lo que rige en la actualidad, la función del juez en el proyecto es mucho más activa y ha sido, digamos, como que liberado de ciertas cuestiones que tenía que resolver. Básicamente yo creo que la posibilidad de que el juez pueda reunirse con las partes, elaborar de acuerdo al tipo de proceso un programa para cumplir o para que ese caso que llega a la justicia pueda darle, de acuerdo a los recursos que hay, de acuerdo a lo que involucre en sí el caso, poderle dar una solución lo más rápido posible, maximizando los recursos que existen en cada juzgado. Por lo tanto, la función del juez yo creo que es mucho más, como decía al principio, activa. Que yo estoy convencido que tiene que serlo así.
Bien, gracias.
Mientras me preguntan, mientras a alguien se le ocurre alguna otra pregunta.
Sí.
Usted tiene 17, 19 casos como abogado solo en laboral, o se dedica exclusivamente al derecho laboral. O esos
no.
17, 19 no son en laboral.
No, son en laboral y son en otros juzgados.
En total, digamos.
Sí, aproximadamente le estoy hablando porque no tengo bien la cuenta.
Pero, digamos, ese es el cúmulo de trabajo como abogado litigante, en total.
Perdón, estoy haciendo mal la cuenta. En laboral.
Y digamos, y si pasa la suma total, más o menos, una idea aproximada de cómo es su actividad como abogado litigante.
Y aproximadamente deben ser unas 30 causas.
¿Todo concepto?
Sí, sí.
Uh-huh. Y el tema aritmético es interesante porque para ver cuál es el cúmulo como de trabajo como juez de refuerzo.
Sí.
60 y algo en un año y medio, más o menos, corríjame.
Sí.
Da más o menos 3 sentencias por mes, independientemente que vengan en etapas, en oleadas.
Sí.
Pero bueno, haciendo un prorrateo, es el número. ¿Qué complejidad tenían esas sentencias?
Bueno, tenían cuanto a casos a tratarse, desde...
¿Cuál era lo más complicado, usted?
He tenido varios complicados, varios con muchos años de proceso. Por darle un ejemplo, he dictado sentencia hace poco en un caso que tenía, eran 2 expedientes que se acumulan al final y tenían alrededor de 11 cuerpos.
Uh-huh.
En donde eran accidentes de trabajo por la vía civil, por la vía del derecho civil.
Uh-huh.
Es lo que digamos complica un poco la evaluación, el tema de la valoración de las pruebas y toda esa cuestión. Yo he tenido varios de esos tipos de expedientes y ha sido variable, digamos, en cuanto a la complejidad.
Por eso, no todos de 11 cuerpos.
No.
¿Ha habido más sencillos?
No, ha habido otros, sí, bastante más sencillos. Sí.
Uh-huh. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido la remuneración? O sea, ¿usted le paga por expediente?
Pagan por sentencia.
¿Por sentencia?
Por sentencia. Sentencia definitiva. Se paga por sentencia definitiva.
¿Estos números se corresponden todos a la definitiva o hay interlocutorios?
No. Interlocutorios no hay. Lo que puede haber es aclaratoria.
¿De la definitiva?
De la definitiva, exacto.
¿Están incluidos en estos números?
No, esas no se pagan.
Claro, esos números que nos dijo, 60 y algo.
Son de sentencias...
Solo definitivas.
Definitivas.
No incluye aclaratorias de esas mismas sentencias.
No. Bueno, y le decía, y la remuneración es por sentencia...
Definitiva.
Y ha ido, sí, sentencia definitiva, y ha ido variando el monto de acuerdo a lo que iba variando también la base de donde se toma la prestación, o sea, la retribución, perdón.
Uh-huh. ¿El IUS?
Es de acuerdo, creo que es de acuerdo al sueldo de un juez titular.
Claro, sí, claro.
Creo que de acuerdo a eso.
Señor consejeros, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, doctor, vamos a estar deliberando el concurso luego de la lectura del informe de los juristas de la mesa examinadora.
Sí.
En horas del mediodía de mañana. Sí. Estamos esperando
el informe.
El informe, correcto. Así que bueno, al mediodía de mañana se da lectura del informe y ya a partir de ahí estaríamos en condiciones de deliberar. Yo ahí no le puedo decir una hora estimada, pero probablemente a continuación o un poco más tarde.
Bien.
Pero va a ser mañana, dijeron.
Bien.
Todo va a ser mañana.
Bueno.
Muy bien.
Le agradecemos.
Gracias. Hasta luego.
Sí. Le hacemos pasar a la doctora Hernández, creo que es. Bueno, ya tenés, digamos, esta etapa ya la afrontaron en una otra oportunidad, así que reiteramos que es un segmento destinado a indagar sobre el perfil de los postulantes, ¿sí? No necesariamente temas jurídicos. Así que repetimos el nombre y el apellido para el audio exclusivamente.
Bueno, soy Ada Dalila Hernández. Soy de Comodoro Rivadavia y me presento para el cargo de juez laboral, el número 3 que se va a crear.
Bueno, y recordanos cuáles son las motivaciones para acceder al cargo.
Bueno, mi aspiración y mi deseo nació hace un par de años atrás. Yo ingresé a la justicia hace 7 años como secretaria compartida de los 2 juzgados laborales de Comodoro Rivadavia. Recién el año pasado quedé en el juzgado laboral número 2 porque se creó otro cargo, entonces accedí a quedarme solamente en el juzgado laboral número 2. En los 2 juzgados hacía distintas tareas, en uno tomaba audiencia de conciliación, en el otro empecé resolviendo las oposiciones a prueba, proveía las pruebas, y después con el tiempo, bueno, la doctora me empezó a dar y empecé a hacer los proyectos de sentencias y bueno, me gustó y es lo que hago actualmente y bueno, sería una forma de continuar con la tarea que estoy realizando, que la conozco, conozco a los dos juzgados, trabajé con los dos criterios porque son distintos, tanto en lo que tenga que ver con la prueba como con las sentencias y bueno, conozco a todo el plantel, a los trabajadores de los dos juzgados, así que creo que ya, o sea, de aprender, se aprende todos los días, cada caso, cada proyecto que hago es uno nuevo, ninguno es igual a otro. Si tengo que estudiar algún tema en profundidad lo hago, me gusta lo que hago y voy contenta a trabajar todos los días, me gusta el ambiente en el que estoy, sinceramente los chicos les llamo son bárbaros, somos todos compañeros, porque si hay que darse una mano lo hacemos, así que bueno, acá estoy.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Refirió que hace proyectos de sentencia. ¿Qué cantidad de proyectos de sentencia hace aproximadamente por mes?
Y depende del estilo de sentencia que sea. Hay algunas que son más, digamos, por decirlo, más fáciles de hacerla que otras. Pero, y por semana, dos.
¿Qué cantidad de causas ingresan en su juzgado aproximadamente por año?
Por año, no tengo bien los números presentes, pero últimamente ingresaron bastantes, sobre todo los que eran de accidente de trabajo, ingresaron con un par de abogados, o sea, con un, sería un estudio, ingresaron, no me acuerdo si eran 160, no me acuerdo, pero ingresaron muchas.
¿Usted participa en las audiencias, toma audiencias?
He tomado audiencias...
¿Pero habitualmente su función como no, secretaria?
No, ahora no. ¿No? Hace un tiempito atrás sí iba a las audiencias testimoniales.
¿El juez no toma las audiencias?
Las tomaba, pero ahora está de licencia.
Está bien, pero...
Las tomaba.
Las tomaba las audiencias.
De un solo... donde estoy actualmente, sí, las tomaba.
¿Y cuál ha sido el criterio del juzgado en cuanto a estas primeras audiencias? Es decir, si el juez, con la presencia del juez, lograban o trataban o proponían conciliación o buscar una alternativa a la sentencia.
Yo trabajo actualmente. Sí. La doctora sí se encargaba de tomar las audiencias ella personalmente y trataba de llegar a una conciliación. Hubo una época donde se lograron conciliaciones, pero ya el año pasado me acuerdo que ya era difícil, no se lograban demasiado. Pero si usted me dice, mi postura es de que hay que estar en la audiencia, porque yo lo que veo es que es muy importante, porque uno recuerda cuando a los testigos, cuando uno escucha el CD, porque nosotros lo tenemos grabados, al momento de hacer la sentencia escuchamos los CD y uno recuerda a los testigos, se le viene a la mente y bueno, y uno ve la postura que toma el testigo, si se pone nervioso, si contesta fácilmente, si está pendiente de si el actor está atrás o no, o en el caso de la empleadora, yo creo que es muy importante estar en la audiencia. Por eso que estoy de acuerdo también, en parte, con lo que le decía hoy al doctor, de la reforma, donde creo que hay que estar presente.
¿Usted ha participado en las capacitaciones del Poder Judicial?
Sí, estuve.
¿Y cómo ha visto esta situación?
Lo que comentaba hoy, me parecieron buenas. Sí, yo creo que la estructura, digamos, que tenemos hoy en día, el juzgado, no sé cómo se irá a implementar, pero yo creo que hacen falta más jueces, a pesar de que se cree este cargo, yo creo que hacen falta más jueces, y ¿cómo se llama? Generalmente, si es por la celeridad y por la habilidad, está bárbaro, en eso estamos de acuerdo.
Está bien, que no me escuche el doctor Vivas, pero he escuchado por allí abogados decir que el proyecto de código procesal tiene más bien un sesgo civilista. ¿Usted está de acuerdo con esta visión que circula así en algunos foros?
Esa fue también hoy la locales. Se puede llamar no crítica, sino un aporte que yo digo, es que se le saca una facultad que tiene hoy en día el juez, que lo dije esta mañana, era de estar en las audiencias y de poder interrogar al testigo.
Como juez laboral, que
se sacaría esa facultad de poder interrogar al testigo. En esa parte yo no estoy de acuerdo, porque se queda a criterio, o sea, queda la labor de los dos abogados, a ver quién es el más ingenioso, va a correr la suerte, digamos, el trabajador, en esta suerte de ver quién interroga mejor, porque no va a poder ser interrogado por el juez.
¿Cuál es su relación con los abogados?
Buena, porque los conozco, pues justamente como hacía audiencia de conciliación, tuve trato con ellos, así que los
¿atiende
conozco.
¿Atiende los abogados?
Me ha tocado atenderlo y no tengo problema.
Pero los atiende, si voy
En los juzgados laborales se atiende tanto al trabajador o trabajadora y a los abogados. Es ya de por sí los jueces y los secretarios, sobre todo la doctora Cano, es un ejemplo de que ella va a las audiencias, va a la mesa de entrada, si van a hablar los hace pasar, o sea que yo aprendí de ella y me ha tocado atender, además me ha tocado atender a médicos que han ido a declarar y que no están de acuerdo con la modalidad de que se los llame a testificar de esa manera, y bueno, he tratado de hablar, le digo yo, usted tiene que llevar su queja, yo no entiendo, pero usted tiene que acercarse a su colegio profesional y tratar de, bueno, de ir viendo de qué manera se puede llegar a hacer esto de otra manera, trayendo propuestas, juntarse con el colegio de abogados, bueno, hasta que se calmó y bueno, pero sí, atendida, no tengo problema.
Está bien, muchas gracias.
Yeah. Antes que continúe, decime a mí que soy ignorante de tantas cosas, pero dentro de ellas está el derecho laboral y el nuevo código procesal. ¿Cómo es que los jueces no pueden interrogar a los testigos?
Porque están solamente para, si a una parte objeta de una pregunta...
Ah, es el modelo de litigación adversarial.
Exactamente.
Uh-huh. Son como ciegos, sordos, mudos.
Sí.
Y la otra, esa sería la objeción, vos dijiste que estaba de acuerdo en parte y en otra parte no, esta sería la otra parte, digamos.
Esta sería que no estoy de acuerdo.
No sé quién...
Sí, buenas tardes.
Julio.
Para reiterar la pregunta que le hice el postulante anterior, ¿no? Usted tiene 7 años de antigüedad dentro del Poder Judicial, sí. Y actualmente es secretaria del Juzgado Laboral número 2.
Sí.
Recién nos comentaba... trabajo con los chicos, como dijo, los compañeros de trabajo. A mí me gustaría saber cómo es su relación con el personal del Poder Judicial, tanto superior o los que dependen de usted, ¿no? Si alguna vez tuvo un conflicto y si lo tuvo, cómo se resolvió, eso.
No, por suerte no he tenido ningún problema. Soy respetuosa, soy de escuchar, si alguna vez no estoy de acuerdo con algo, lo hablo.
¿Le gusta el trabajo en equipo?
Me gusta.
Bien.
Es más, ahora que cuando hago proyectos de sentencias, mirá, yo lo veo así, voy y charlo, ¿te parece? Por ahí me dicen, mirá, verlo de este modo, lo miro de ese modo, y veo si me convenció o no. No soy de ir con mi idea y de no volver atrás. Yo, si noto que estoy equivocada, me corrijo.
Perfecto, no, o sea, que escucha a un compañero de trabajo que le plantea una situación tal vez distinta a la que usted...
Sí.
Perfecto.
Veo en tu legajo que tenés también un título, una especialización en mediación.
Sí.
¿Eso te ha servido en tu trabajo como secretaria?
Cuando tomaba las conciliaciones, sí. Y el día de mañana, si puedo acceder y si puedo estar, por supuesto que sirve.
Es una buena herramienta.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando te referís a que cuando podés estar, cuando las tomabas las audiencias, porque tenés alguna prohibición ahora de tomar las audiencias?
No, porque ya las toma, al no estar la jueza a cargo, las toman ahora los empleados. Yo ahora ya estoy solamente dedicada a hacer este proyecto de sentencia.
Por orden de la jueza. ¿O quién te da esa?
Sí. Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Hay un tema bastante controvertido en Comodoro que tuvo un derrotero importante, cambios de jurisprudencia, como es la cuestión de del tope indemnizatorio para el personal jerárquico de petroleros, del personal petrolero jerárquico. Hubo unos recientes jurisprudencia de febrero del Superior Tribunal, donde hubo un cambio drástico de las soluciones que finalmente había adoptado la Cámara. ¿Vos cómo viste este cambio de jurisprudencia? Te tenés que jugar acá, es el superior presente.
Tampoco escucho vivas esto.
No, es...
Vivas es sordo, escucha
no,
nada.
Lo pregunto porque es un tema controvertido que desde el punto de vista jurídico o técnico es interesante.
Si ya hay una decisión tomada del superior por una cuestión, a mí yo todavía no me ha tocado en la práctica, pero supongo que si hay una cuestión tomada, habría que ver bien cuáles son los fundamentos. Pero si yo, si yo veo que tengo un criterio, ¿no?, que lo puedo fundamentar y lo puedo sostener, y en contra, lo usaré, veré cuántos me lo apelan, si veo que sigue siendo apelado y que el justiciable va a perder tiempo en obtener su crédito, que en este caso es alimentario, sabemos que es importante, lo cambiaré, pero dejaré a salvo mi criterio, quedará expuesto, pero seguiré la línea, solamente por una razón de economía.
Y respecto del, de las inconstitucionalidades de oficio...
No, hay que aplicarlas. Sí, aparte la Corte, si bien fue variando el criterio, ahora es cuando en el caso, como siempre en el caso concreto que lo necesite, se debe declarar la inconstitucionalidad de esa norma para ese caso concreto.
Muchas gracias.
Yo me quedé con esta con la doctrina legal. O sea, la respuesta sería, bueno, estar de acuerdo con la doctrina legal de la podría ser el superior de la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el superior. Y continúas con tu criterio. No obstante, hay un tema de no seguir la doctrina legal, hay cuestiones complicadas respecto a esa decisión de los jueces de no seguir la doctrina legal de los tribunales de alzada o de otras instancias ulteriores. ¿Cuál sería el modo de continuar con el criterio personal? Si vos tuvieras que argumentar en favor de, un tribunal superior dirimió el tema, esto que dijiste, por razones de economía, son créditos alimentarios, no voy a someter esto a las vías de apelación, porque en definitiva retrasaría todo, por más que nunca sabés si la otra parte no apela algo también, la parte beneficiada por ir a apelar algo, quizás.
Sí.
Eso es. Siempre se apela, digamos, en línea general. Pero ¿cuál sería si hubiera que argumentar en favor o en contra de seguir la doctrina legal?
Siempre que sea en siguiendo la línea del derecho laboral, que sea un derecho protector del trabajador.
La pregunta es, los que están a favor de seguir la doctrina legal dicen que es una cuestión de economía procesal. Bueno, ¿para qué yo voy a ir en contra de lo que ya es doctrina pacífica de los órganos judiciales de instancias superiores, ¿sí? Porque sería perder tiempo.
No, por eso, por una razón de economía, pero bueno.
Y los otros, hay otra forma de verlo que es exactamente la contraria. ¿Y cómo es que yo voy a opinar en contra de lo que yo creo? Estaría, entre comillas, prevaricando. Si decido en contra de mi interpretación, bueno, después que apelen. Más allá de la doctrina legal, acá no hay fallos plenarios, porque no hay...
No, no, no.
Así que...
Yo he visto que hay criterios que van a Cámara, he visto una de las juezas justamente que tiene su criterio y el que seguimos en el juzgado,
y bueno, y los que apelan llegan a cámara, la cámara lo da vuelta. Y claro, nos dejamos a salvo la postura que tenemos.
Correcto.
O sea, yo haría lo mismo.
Y el tema está de la inconstitucionalidad de oficio también que decía Martina. ¿Cómo se hace o cómo lo harías? O sea, vos advertís una norma que te parece que colisiona con la Constitución.
Con la Constitución Nacional o en el caso de la inconvencionalidad también. Se van claro. Por ejemplo, de los tratados o las convenciones de la OIT, de la OIT.
¿Y esta colisión podría aparecer en cualquier etapa del proceso? En digamos, en el durante el trámite, no, previo a la sentencia o en la sentencia.
En la sentencia.
Se suele hacer o vos lo harías sin invocación de parte de ningún modo, o sea, sin ninguna invocación de
parte. Es que generalmente, de alguna manera está presente, por más que no te lo pidan expresamente, está, porque en los hechos, uh-huh, si te están pidiendo, por ejemplo, en el caso ahora del accidente de trabajo, al pedirte que suponete que la nueva ley, la 27.348, uh-huh, que nosotros no hemos adherido, uh-huh, si en aquel caso que tengamos que aplicarla, te presentan los hechos y en los hechos te están pidiendo que vos utilices, que no intervenga la comisión médica. El artículo 8 dice que la comisión médica tiene que intervenir. Entonces, ahí se te están planteando, si te lo llevan a vos para que vos intervengas, te lo están planteando en los hechos. Uh-huh. O sea, no te lo piden expresamente, pero ya en los hechos está. Entonces, de alguna manera, está ese pedido de declarar la inconstitucionalidad. Yo lo veo de esa manera.
Es como una especie de pedido implícito.
Exacto.
Uh-huh. Y la última, por lo menos que me quedó a mí del interrogatorio. Aproximadamente, son 100, un poco más de 100, bastante más de 100 casos que ingresan en un juzgado de los dos laborales que hay en Comodoro. Bueno, después hay conciliaciones, no toda esa cantidad va a autos para sentencia, digamos, llega a la etapa de sentencia. En líneas generales, ¿cuánto de ese cúmulo, cuánto llega a sentencia mensual? O los números de los juzgados, aprovechando que vos sos secretario del juzgado y ahora, estás en el trámite por el cargo, me ha llegado hasta la jueza con problema de salud de un familiar directo ahí. Uh-huh. ¿Cómo es el por mes? ¿Cuántos casos llegan
para sentencia?
Sí, aproximado.
Y yo calculo que unas 10.
Uh-huh. Para cada juzgado, ¿verdad?
Y que generalmente uno, si va llevándolo, te vas adelantando, vas sacando con tiempo, o sea, eso es ya un manejo que hay.
Uh-huh.
O sea, si están autos para alegar y podés ir haciéndola, o sea, hay.
O sea, por lo menos son 10 que ingresan para sentencia del mes.
Uh-huh. No tengo el cálculo
preciso. No, está bien la próxima. Está bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esto continúa. Vamos a tener el dictamen de la mesa examinadora mañana, aproximadamente al mediodía, te vamos a avisar. Y luego de ese dictamen, de que se publicite, estamos en condiciones de deliberar y de decidir. No, lo que yo no podría asegurarte es el horario preciso de la deliberación, pero va a ser en el día de mañana.
Bien.
Esto va a ser el mediodía, la lectura del dictamen va a ser el mediodía. Bien. De los dictámenes, de la conclusión.
Ahí
de
uno y
obviamente, si es todo público. Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hacemos pasar al doctor Yersun. Bueno, díganos el nombre y el apellido para el audio, exclusivamente.
Bueno, mi nombre es Rubén Darío Yersun Reynoso. ¿Qué más me dijo? Perdón.
Nombre y apellido.
Está.
Bueno, esta es la etapa de la entrevista personal. El pleno indaga sobre el perfil del postulante. Esa indagación puede tener contenido jurídico o generalmente no lo tiene, es más sobre aspectos de la vida laboral, okay, personalidad,
okay,
enfoque y alguna pregunta jurídica puede haber, pero no es mayoritaria. Bueno. Cuéntenos cuál ha sido su motivación para postularse para el cargo de juez laboral en Comodoro.
Bueno, primero los saludos a todos y me siento honrado por estar en este lugar. Pienso que es un momento de privilegio para cualquier persona que pueda acceder a la magistratura, ¿no? Yo lo comento, nací en Chile, soy inmigrante. Cuando yo recién ingresé al país hace 30 años, tuve que ejercer muchas tareas que realiza un inmigrante, ¿no? Por supuesto que cuando uno viene en esas situaciones, viene a lo que hay. Así que el campo laboral lo conozco desde la relación de dependencia exclusivamente. Esta parte no la conozco, que sería el otro lado del mostrador, ¿no es cierto? Pero en cuanto a mi vida laboral, que siempre trabajé en relación de dependencia prácticamente hasta los 32 años, hoy tengo 53 años, trabajando en diferentes funciones, ¿no? Porque la primera profesión que yo adquiero en Chile es un título de mando medio de técnico industrial electromecánico. Así que trabajé embarcado como eléctrico, trabajé en mineras también como eléctrico. O sea, tengo en esa rama, digamos, lo digo porque para dar la sustentación de lo que yo les voy a decir ahora. Hasta los 32 años, hasta que, bueno, por situaciones propias de la vida, vine a Argentina y encontré acá un país, un refugio. La verdad que para mí fue el paraíso en la tierra. Se lo digo a mis amigos, yo le digo, yo tengo cuerpo chileno, pero mi corazón es argentino. Quiero mucho este país. Y quiero devolverle, también como decía, ¿no es cierto?, Aristóteles, alguna manera, una retribución, algo que sea, ¿no es cierto?, recíproco a lo que uno también, este país tan generoso nos ha entregado a nosotros los extranjeros. Por supuesto que yo ya tengo la carta de ciudadanía, pero digo, es una motivación que a mí me alienta mucho, no tanto por lo que Argentina ha invertido en mí, sino que este agradecimiento que hay dentro de mí, acerca de que esta posibilidad que no existe en otros lugares, ¿no? Y lo otro, que también viene a colación de esto que acabo de decir, es la formación que yo creo que debe tener cada persona para ejercer un cargo. Creo que la idoneidad que nos plasma la Constitución Nacional tiene que ver no solamente con un marco normativo, porque yo no pienso que la ley sea solamente un aspecto normativo. Pienso que tiene un aspecto sociológico y un aspecto social muy importante. Tiene ¿no? Bueno, no en vano también hice mi máster en la Universidad de Rosario, que son de corte de tridimensionalista, ¿no? Pero lo que yo quiero significar con esto que acabo de decir es la importancia de tener el peso, la raíz, la sustentación, ¿no? De ser de una manera como, ¿no es cierto?, a través del tiempo ir adquiriendo cierto peso como persona, de carácter, ¿no?, para no pasar por alto las situaciones tan conflictivas como son las laborales, donde tenemos, ¿no es cierto?, una persona que muchas veces toma un trabajo porque lo necesita, no es que porque ha negociado, bueno, eso son, por supuesto que hay también, pero yo creo que este sistema protectorio que tiene el derecho laboral encaja perfectamente con mi perfil. Creo que yo no podría ser civilista, ¿eh?, por ejemplo, ¿no?
Sería una cuestión de, usted advierte coincidencia con el perfil del juez laboral.
Claro, exactamente, por este motivo, ¿no?
Sí. Señor consejeros, así le damos la oportunidad a los consejeros de pronto. ¿Quién desea hacer alguna pregunta?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bueno, tal.
¿Ejerce usted el derecho laboral?
En el estudio, pues yo trabajo de manera independiente, tengo un estudio en Comodoro, y las causas que mayoritariamente nosotros tenemos es laboral.
¿Qué cúmulo de causas laborales?
Mire, nosotros anuales manejamos 50 causas, más o menos. Sé que no es mucho para, seguramente, pero para mí, le digo yo, a mí a veces me excede. Tener 50 causas y de esas 30 activas es a veces medio complicado.
Y que, por lo que he escuchado, patrocina siempre o representa siempre
al trabajador. Al trabajador. ¿Sí? Rara vez Y le voy a comentar algo. Precisamente debe ser por lo que le acabo de mencionar antes, ¿no? Precisamente porque la desproporción que hay entre el empleador y el trabajador, la verdad es que es descomunal en el plano práctico. Yo veo que el trabajador se encuentra con muchas dificultades para poder probar lo que su pretensión, ¿no? Y necesariamente necesita un abogado que comprenda la dinámica. Porque, ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno, y yo hago mea culpa, cuando uno comienza, ¿no es cierto?, en el estudio, comete muchos errores. Y los errores, lamentablemente, los paga la gente que viene, o sea, esta gente, ¿no? Por eso que me propuse especializarme.
¿Le ha tocado participar como abogado de la parte empleadora, empresarial?
Sí, por supuesto. He defendido a empresas también, por supuesto. Uh-huh. O sea, en cuanto a eso...
¿Usted escinde esa posición ideológica que tiene cuando representa a la parte empresaria?
Pero han sido pocos, ¿eh?
Le pregunto si usted puede dividir, es decir, hacer una...
Sí, mire.
Diferenciar cuando está representando a un empleador o cuando está representando a un trabajador. Le digo por su posición ideológica fuerte que tiene respecto al trabajador.
Sí.
Quizás, más protector y que la Constitución, parece,
claro,
¿no?
Quizás usted plantea una dicotomía que hubiera dentro de mí...
A eso le estoy preguntando.
Le explico. Yo creo que la profesión de abogado básicamente es una relación de medios y no de resultados. ¿No es cierto? Eso es lo primero. Yo creo que eso va con la ética de cualquier profesional acá presente. Eso no opta o no enerva la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer lo mismo con ambas partes. Lo que sí, yo le digo, tengo una posición tomada con respecto al derecho laboral. Que cuando la relación yo la veo abusiva, yo prefiero decir al cliente, búsquese otro abogado. O sea, cuando yo veo que la empresa viene con una posición pretendidamente injusta, por más que yo tenga la salida legal, yo he dejado los... Es más, te voy a decir más, le he devuelto el dinero. Eso me ha traído a mí... Nunca yo he hecho propaganda en estudios, nunca. La gente que me conoce... todos tienen buena opinión de mí, está mal que yo lo diga, porque, ¿no? Pero si yo le digo, una persona totalmente desconocida, 9 años, logró ponerse el estudio jurídico, digo, tiene que haber un respaldo económico para hacer eso. O sea, las obras que se está haciendo en mi caso, hablan por mí.
Bien. ¿Eh? En el caso de acceder al cargo al que usted aspira, ¿cuál sería esa posición? ¿Se seguiría con esta fuerte este fuerte posicionamiento que usted tiene?
Perdón, doctor, yo pienso que no es una posición personal, Yo pienso que el derecho laboral es así.
No, está bien.
Yo creo que la síntesis, la naturaleza propia del derecho,
seguro,
¿no es cierto?, es precisamente propende a luz débil, a proteger a luz débil. Uh-huh. ¿No es cierto? Esa es la... Yo quiero encarnarme en eso y quiero decir que también todo este sistema, ¿no es cierto?, no está como... O sea, no es que yo siempre voy a ir en contra de una posición porque soy subjetivo en cuanto a mi juicio. Creo que eso sería un extremo, ¿no?
Sí.
Creo que el equilibrio lo marca la misma ley. O sea, que no tiene que haber una desproporción.
Sí, seguro. Usted,
pero cuando yo veo que...
Para el cargo de juez laboral.
Claro, pero cuando yo veo que arbitrariamente ya la empresa ya tiene una posición directamente desproporcional en cuanto a sus pretensiones, aunque lo avale, o sea, la sentencia, veo que hay sentencia que usted no tiene pie ni cabeza, ¿no? O sea, que sale la proporcionalidad o la razonabilidad, tiene un criterio el juez que para él está bien. Y yo, te digo la verdad, me ha tocado en el juzgado laboral.
En el caso de ser juez, usted, ¿qué cambiaría en el sistema, en el fuero laboral?
No, yo creo que el fuero laboral...
¿Qué haría usted en el caso de ser juez?
Mire, la verdad que una apreciación personal no sería ser lo más equitativo posible. Yo creo que esa sería una premisa, un norte que dirigiría mis acciones, ¿no?
Está bien, pero ¿qué debilidades ve usted en el sistema? Si yo fuese juez, haría, en vez de hacer esto, haría tal cosa, o modificaría esto, no haría tal cosa. ¿Qué haría usted?
Sí, básicamente dos cosas. La primera, que me parece a veces que nos dejamos llevar por un excesivo ritualismo, como que somos, saltamos un paso y parece que cometemos un pecado, ¿no? Y lo otro, la celeridad, porque entiendo yo que el que viene, el trabajador en este caso, esto tiene el carácter alimentario, así que necesita de manera urgente. Lo digo, por ejemplo, cuando se tienen que... Yo sé que existe mucho cúmulo de trabajo.
¿Participaría en las audiencias?
Las pruebas son obligatorias.
¿No es cierto? ¿Pero en forma proactiva?
Claro, por supuesto. La idea mía, mire, yo soy un tipo que soy hasta con esto, soy hasta maniático, que es a mí me gusta tener todo al día. En eso soy conmigo mismo, yo entiendo que la gente tiene sus tiempos, ¿no? Y en aras de formar un equipo de trabajo, que siempre he trabajado con gente, sé que la gente no tiene la misma capacidad que usted tiene. En eso nosotros usamos la escucha activa, por eso tenemos tantos sistemas, ¿no es cierto?, para poder comunicar las ideas. Pero yo pondría un poquito más de celeridad, más de prontitud en todo lo que tiene que ver con estas ideas formales, sistema procesal más que nada, para mantener a mí me gustaría tener un juzgado que llevara todas las causas al día, que no, como yo llevo mi estudio, yo no tengo ninguna causa atrasada en mi estudio, tengo todo el día.
La última, ¿ha participado en conflictos colectivos así de
acciones colectivas?
¿De acciones colectivas?
No.
¿Como abogado?
No, como acción colectiva no. Gracias. No, porque consideré una vez, me invitaron al sindicato de camioneros de Comodoro, pero cuando fui, en ese tiempo estaba país, pero cuando fui, nos llevaron a truncado, se armó una pelea. Yo nunca más quise.
Está bien.
Bueno, me dio miedo.
Me dio miedo, está bien. A veces en los juzgados se debe soportar presiones mayores que en un conflicto colectivo. Pero bueno, muchas gracias.
Bueno.
Sí, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Tengo una curiosidad.
Sí, dígame.
Usted evidentemente tiene una impronta importante legalista en su formación, ¿no?
Sí.
Si tenemos en cuenta, ¿no?, que en el mundo jurídico, desde esta idea, hay una dimensión sociológica, una dimensión normológica y una dimensión diquelógica, ¿no?
Correcto.
Y desde la normológica, evidentemente, utilizamos un método racional deductivo, vamos de lo general a lo particular. Desde la ley, vamos al caso. Pero evidentemente usted plantea una fuerte impronta sociológica, ¿no? A partir de su experiencia personal, según lo que creo haber entendido, de su vivencia, usted trata de abordar la dimensión diquelógica interpretando la ley, ¿no? Usted entiende que es un derecho intuitivo, el derecho laboral, usted ha vivenciado seguramente injusticias laborales, interpreto de lo que se dice, y de alguna manera eso lo influencia para... yendo a la cuestión que usted dijo, que le ha tocado representar la parte patronal y que ha devuelto el dinero, ¿qué pasa cuando usted toma un caso, o hipotéticamente tomara un caso de la parte patronal, y advierte ya muy cerca de que fenezca un plazo, que su intervención o no intervención sea decisiva para la solución del conflicto? ¿Qué pasa si usted advierte ahí esto que usted dice, que estaría en conflicto su vivencia sobre la justicia con el interés de su cliente, que le depositó no solo dinero sino confianza? ¿Qué hace? porque hay veces que sabemos que usted, por ejemplo, desiste de realizar su labor y puede perjudicar a esta persona que depositó su confianza. ¿Entiende lo que
sí,
estoy diciendo?
Sí, correcto, correcto.
¿Qué hace? Le pregunto por curiosidad, sí, realmente sí. Porque me interesa su opinión.
Está muy buena. Mire, capaz que yo fui demasiado enfático en el tema al dar, precisamente al decirle que devolvía el dinero. Lo hice con una función de señalar el principio basal que a mí me rige, que es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? De que producto, por un lado, la vivencia personal, y producto del otro lado, la labor que uno realiza como abogado, yo creo que la vida, en general, de todas las personas, tiene que proponer un equilibrio. O sea, tiene que haber un principio que mantiene ambas pesas en peso y contrapeso. Es decir, que si yo soy subjetivo en mis juicios, yo creo que me apartaría de el equilibrio propio, ¿no es cierto?, que tiene que ver la justicia. O sea, ahí ya no estaría dentro de ni un rasgo social ni normológico, ¿entiende? O sea, me saldría de la justicia directamente. Yo creo que uno, a pesar de todas las subjetividades que uno tiene y a pesar de todas las vivencias, por duras que sean, uno, yo creo que eso, en vez de llevarlo a un margen, a uno lo hace más centrado. Yo creo, por supuesto que también conozco personas que han tomado una posición que son extremistas en algunos puntos, pero creo que la justicia a nosotros nos ha enseñado precisamente mantener un centro, ¿no? Porque nosotros sabemos cuál es la desproporción, porque evidentemente una parte resulta dañada. O sea, es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Y cuando nosotros vemos en la práctica que la persona está recibiendo menos por una ganancia solamente porque la patronal así se le ocurrió o hay algún planteamiento jurídico que así lo justifique, lo correcto es, ¿no es cierto?, tratar de equiparar todo. O sea, no solamente digamos que este aspecto subjetivo que yo le acabo de mencionar viene a jugar no en un contexto general, ¿no?, sino en aras de ser, ¿no es cierto?, la persona proba, ¿no?, como dice nuestra ley, ¿no es cierto?, de ética pública, que tiene que tener probidad. Y creo que la idoneidad también es una vista de esto, ¿no? Porque yo no considero ninguna persona que sea idónea y que sea extremista en una posición. Aunque una vez leí un trabajo, porque nosotros estábamos haciendo en la Escuela Judicial de la Nación, que nos daban 7 puntos para juez federal, y venían de Buenos Aires y nos daban esos cursos, nos preguntaban por qué los jueces deben actuar en justicia siendo malos. Era bastante complicado. Y bueno, la idea de la justicia federal en ese tiempo era porque el discriminante de la justicia era tal que había que cambiarle la cabeza a las personas que querían ser jueces, y se hacían todos estos cursos. No sé si todavía se seguirán haciendo, pero en ese tiempo estaba Lea Libarro, me acuerdo, en su vocalía, y bueno, todavía sigue, ¿no? Y todos los cursos eran referidos a la área humanística de la persona. Recuerdo que el doctor Lorenzetti nos dice: chicos, o sea, doctores, ustedes van a quedar cuando los políticos no estén. Así que nosotros los queremos formar precisamente para que ustedes administren justicia. No me acuerdo que fue... me gustaron mucho las palabras que dijo, porque la orientación era precisamente a formar mejores personas, no mejores abogados. Y yo creo que eso tiene que ver también con el perfil que yo le acabo de decir, ¿no? Que hará un granito de harina, supongo, dentro de todo lo que es el perfil, ¿no? Pero para mí es importante.
¿Quién quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, doctor, mañana al mediodía aproximadamente, le avisamos igual, tendremos el dictamen de la mesa examinadora. El dictamen psicotécnico ya está en nuestro poder. Se lee, se efectúan eventualmente preguntas si se considera necesario, y luego de esa lectura, a continuación, que puede ser inmediatamente a continuación o puede ser un rato más tarde, está la deliberación. Obviamente todas las instancias son públicas, así que, pero su intervención ya personal acaba de concluir. Así que,
doctor Montero, muchas gracias. Les doy gracias a todos y por esta oportunidad. El otro, antes de retirarme, yo tengo mucha familia en Chile. Y una de las cosas que a mí me motiva de manera personal es de ser una inspiración para mi familia. Yo quiero decir a la gente que en Argentina se puede. Que aquí hay posibilidades, que si uno le pone esfuerzo, yo llevo 30 años, vine con una mano atrás y otra adelante, como todo se dice. No solamente tuve una electrónica 12 años, en la cual él me conoció, sino que también después cerré la electrónica y puse el estudio jurídico, y ya llevamos 9 años trabajando en el estudio. Hicimos el posgrado en Rosario y ahora nos postulamos de juez. Así que yo le digo, mi vida habla por mí, quiero ser inspiración a mi familia, ellos están esperando el llamado, aunque sea por sí o por no, pero ya el estar aquí para mí ya yo gané. Así que le agradezco, muchas gracias.
Gracias, Salve. Continuamos con la doctora Castroblanco, señor consejero. Bueno, reconozco su nombre para el audio.
María José Castroblanco.
Bueno, esta es la etapa de perfil, digamos, que los consejeros indagan sobre el perfil del postulante. Sí, puede haber preguntas jurídicas, pero mayormente son de enfoque. Decinos cuál ha sido la motivación para acceder al cargo, aunque es bastante evidente, ¿verdad?
Bueno, yo entré en el año 2000 al juzgado laboral como secretaria del doctor Duret. Uh-huh. Y estoy hace 19 años ya trabajando en el juzgado, estoy 16 años en la secretaría y hace casi 3 años me desempeño como jueza de refuerzo. Y bueno, siempre traté de hacer mi carrera judicial, a mí me gusta la primera instancia, me gustaría, siempre aspiré, deseé, fue un anhelo poder llegar a, en algún momento si se me daba, ser jueza. A mí me gusta la primera instancia. Y bueno, ya lo he intentado. En un momento, cuando se creó el juzgado laboral 2, me presenté con el doctor Koenig. Uh-huh. Después se dio la posibilidad de juez de refuerzo y me presenté, bueno, y estoy ejerciendo esa función. Y bueno, es un desafío personal, profesional. Siento que estoy en un buen momento personal y profesional para asumirlo. Y me ha dado, sobre todo, siento que me ha dado mucha experiencia, más allá de los 16 años de la secretaría, que es mucho en todo lo que es procesal y manejo de la gente, de mis compañeros y del trámite. Fue una experiencia muy importante, poder, el hecho de hacer 3 años sentencias, ¿no? Una oportunidad de estudio muy importante y que me permitió, bueno, consustanciarme con ese acto íntimo de decidir que tiene un juez y de poder resolver, y me sentí muy cómoda y me gusta, ¿no?
Bueno, señor consejero, tiene la palabra.
María José, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, si bien yo conozco tu labor y desde que entraste al juzgado como secretaria, quisiera que nos cuentes cómo es tu relación con los empleados de los dos juzgados, hoy de los dos juzgados, tu relación de trabajo, tu relación social, de confianza.
No, es decir, muy buena. Es un grupo muy cohesionado. Nos llevamos todos muy bien. Bueno, yo tenía contacto muy directo con los chicos por la secretaría, ¿no? Ahora estos últimos 3 años es como mi trabajo se limita a sacar sentencias, por ahí no tengo el contacto ese laboral, pero incluso cuando empecé a ejercer como jueza de refuerzo, yo seguí yendo al juzgado, cumplí horarios. No quise apartarme del grupo, lo necesitaba para trabajar y bueno, por ahí para coordinar criterios con los jueces, ¿no? Pero ha sido y es muy buena la relación con mis compañeros.
Más o menos, ¿qué cantidad de sentencia estás dictando en forma mensual o semestral o anual? No sé.
Mensual aproximadamente unas 10. Y totalicé, desde que estoy en la función, unas 182 que computé. No es un juzgado que ha entrado con un atraso terrible, hay juzgados que han entrado con un atraso de 166 sentencias, y bueno, las van y lo que fue para evitar ese colapso, así que los jueces van adjudicando mensualmente un número de causas y saca un promedio de 10 mensuales más o menos.
Y de esa cantidad de sentencias, ¿recordamos más o menos qué porcentaje han sido rechazadas o son confirmadas?
Bueno, muchas de las que están apeladas, muchas todavía no han sido revisadas por la Cámara, ¿no? Y sobre todo la sala está con retraso porque tuvo un
retraso de la Cámara.
Sí, de composición, pero en forma íntegra, recuerdo dos que me rechazaron. Una Medina contra Sindicato de Camioneros y una Oliva.
¿Te ponía?
No, Oliva era tuya. ¿Medina también?
Medina.
Ah, bueno.
Sí.
Y Oliva
¿Trabajó en Maglione?
Oliva también fue tuya.
¿Dos veces trabajó en Maglione?
La de la
¡no!
Era el problema del cáncer de laringe, ¿no?
Claro, sí, las dos.
Está anunciada el 9, pero...
Esas dos. Después las han revocado por ahí en cuestiones, esas íntegramente, ¿no? Y algunas por ahí las han revocado por cuestiones menores de capitalización, porque también hay un criterio distinto de la Cámara, o por las cuestiones últimas, cuando después la Cámara dejó de aplicar la inconstitucionalidad al artículo 12, bueno, ahí hubo una serie que fueron revocadas, pero íntegramente se recuerde esas dos. Y algunas que están todavía en vía de revisión que no han vuelto, ¿no?, por una cuestión de tiempo.
María José, y bueno, ya hemos escuchado tu opinión respecto al código, al nuevo código de procesal. Quisiéramos saber si tu posición, si bien yo la conozco, ¿cuál sería, en el caso de acceder al cargo de juez, si actuarías de la misma forma que están actuando los jueces Duret y Koenig respecto a su participación proactiva en las audiencias, respecto bueno a cómo llevan ellos las causas?
Por supuesto,
una es personal,
en la forma en que me he formado trabajando con ellos, ¿no? Y por otra parte va a ser obligatorio por disposición del código. Pero sí, creo que es la única forma que es la forma ideal y la forma en que se debe trabajar. Sí, por supuesto.
Gracias,
Consejero.
Doctora, ¿cómo le va? Tengo una pregunta. ¿Qué opina del uso de las redes sociales por parte de los jueces?
Sí, yo creo en la libertad de cada personal. Es decir, el juez no deja de ser un ciudadano, ¿no? Yo en lo particular no las utilizo, no las uso. Pero todo va también, bueno, en la medida, con el decoro en que se usan, con lo que se dice, con lo que... A veces algunos lo usan como un modo de difusión de ideas, de capacitaciones. Yo no me siento cómoda con eso. Yo prefiero no hacerlo, ¿no? Incluso sacando la función de juez, no lo uso mucho en mi vida personal, las redes sociales. Pero bueno, cada cual es libre de utilizarlo, siempre ubicándose en el decoro y que le da su investidura, ¿no? El juez no deja de ser un ciudadano y en la medida en que lo haga con decoro, respeto y sin incurrir en ninguna obligación y en ningún incumplimiento a su cargo, no...
Bueno, que con lo que usted está diciendo, ciertamente podría darse el caso, ¿no? Se dice que la discusión de las ideas, pero hay una reglamentación, hay una normativa con respecto a las actividades políticas y demás. ¿Cómo distingue eso? Es decir, ¿se es juez hasta la una o si es juez todo el día?
Yo creo que se es juez todo el día. Yo creo que se es juez todo el día. Uno asume una conducta, ¿no? que sí. Es un estilo de vida, es una vocación que uno elige y sabe lo que asume, ¿no?
Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Recién dijiste, yo creo, como lo dijiste como con énfasis, como una afirmación tajante, o lo dijiste, yo creo, te hiciste la pregunta, dijiste, bueno, creo que sí, que es todo el día, juez, que ese juez todo el día...
Me refiero a la conducta, que uno tiene la conducta, uno asume un rol social.
Exacto.
A eso me refiero.
O sea, lo afirmaste tajantemente.
Sí.
Con respecto, vos mencionaste sobre el tema del uso de las redes sociales, y recién se habló de un reglamento, desconozco que haya reglamento, porque no es mi fuerte, no, en ese sentido. Pero... ¿Cuál sería, vos dijiste que no usas las redes sociales, pero cuál sería un
límite que no se podría poco pasar? Las uso poco, tengo tengo un Facebook, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no la uso, pero por una, no es que porque lo vea bien o mal, por una cuestión, no lo uso para difusión de cuestiones políticas, porque crea enemistades, crea conflictos, que no me interesa entrar en ese tipo de cosas. Las uso poco, es un gusto mío, qué sé yo, ¿no? Una preferencia mía, ¿no?
La pregunta es, posicionándote, situándote en la función de juez, ¿cuál sería, digamos, el límite que vos dijeras si usaras el Facebook, quisieras decir algo, acordándote siempre pensando que sos juez? ¿Vos te plantearías decir, hay un límite que no se puede pasar? ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Qué límite no pasaría?
Yo no haría un pronunciamiento como juez a través de las redes sociales. Yo. Una manifestación en mi carácter de juez, ¿no? Como jueza no me manifestaría a través de las redes sociales, ¿no? Una posición personal mía.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El cargo este acá en para la ciudad de Trelew de juez laboral, ¿lo estabas esperando? Porque a fin de año, del año pasado, que hubo un concurso para juez laboral en Madrid, ¿no tuviste tentada a presentarte? ¿No te interesó?
No me interesaba...
¿Movilizarme?
Sí. Es decir, yo estoy muy arraigada a Trelew. Yo quiero a mi juzgado, es decir, es mi casa. Estaba como jueza de refuerzo. Cada vez que se abre un cargo de juez de refuerzo hay una expectativa bastante concreta de que se cree un cargo porque quiere decir que hay una demanda de trabajo en el lugar de pertenencia a Trelew. Y bueno, siempre esperé mi oportunidad en ese lugar que siento como propio, que quiero y que me gusta trabajar ahí, ¿no?
Bien.
¿Y vos, consejero, más? ¿No? Bueno.
¿Felibra?
Mañana al mediodía vamos a hacer a dar lectura al dictamen de la mesa examinadora en temas jurídicos, ¿verdad? El otro dictamen ya está en nuestro poder. Y luego...
¿Está fijada la hora o no?
Sí, aproximadamente al mediodía. Te avisamos concretamente la hora, pero es al mediodía. Y luego, a continuación, un poquito más tarde... Vamos a hacer la
votación.
La deliberación y luego la votación.
Bueno,
así que ya gracias. Tu intervención personal habría terminado más allá de venir mañana, ¿no?
Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Bueno, hacemos un corte intermedio por el audio de 5 minutos y continuamos con la última entrevista personal.